Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió hoy podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 310 de Perdidos en el Éter.
Wow, 310.
310, qué nivel. Andriago, ¿cómo te va?
Bien, muy bien.
Muchas gracias por estar nuevamente por acá. Yo, por si alguien nos escucha por primera vez, soy Magnus. Y como dije, tengo acá al lado a Andriago, otro de los fundadores del podcast. Que bueno, viene medio seguido, pero...
Estamos en recesión por un motivo de familia.
No, pero mucho más que en años anteriores.
Sí, está. La vida a veces se nos complica.
Una vez cada dos meses está saliendo al aire, así que es más que otras veces, ¿no?
Sí, sí.
¿Todo tranqui entonces?
Todo tranqui, llevándola, como todo mundo.
Dentro de todo. Estamos acá en una hermosa tarde. A pesar que dije noche, ustedes saben, cuando se escucha Perdidos en el Éter, automáticamente se les hace de noche.
Igual es tarde noche ya, digo.
Es una nochecita.
No, estamos adelantados, pero la noche no demora mucho.
De agosto, pero sí. Parece noviembre.
Es primaveral, hasta ahora.
Hasta ahora. Y estamos disfrutando de una rica cerveza de nuestro sponsor Bestiario. Ya no incluyo a Los Horneros, porque Los Horneros ha tenido que cerrar. Pero en breve se viene el bar de Bestiario, donde podrán disfrutar su cerveza y la encuentran también por ahí en varios lugares. Ya estaremos hablando del lanzamiento de eso cuando corresponda. Vamos a decir de una, ya saben ustedes, siempre digo, es imposible, a menos que escuchen en random o algo por el estilo, es imposible que sepan, que no sepan
cómo
de qué venimos a, no, de qué venimos a hablar, pero vamos a decirlo. Venimos a hacer un titán en nuestras biografías de Kurt Weiner Berg, perdón, de Harlan Ellison, que hace poco nos dejó, gran escritor de ciencia ficción y de otros géneros también.
A punto de ahogarnos en todo lo que escribió. ¿Sí? Sobrevivimos porque se murió él, si no...
Se murió él, porque la verdad que era un tipo con un output muy grande. Decía, hablando de otras cosas, yo tengo algunos anuncios por acá para hacer. Primero que abrí hace poco mi Patreon.
Sí, te lo iba a comentar, pero ya que ya
bien, muchas gracias. ¿Qué es Patreon? Se preguntaron algunos de ustedes. Patreon es una página que la palabra española, bueno, patron, como patrón pero sin tilde, es el mecenas de las artes usual. También se usa para el cliente del bar, para el parroquiano, es en español.
Sí.
Pero los españoles usan una palabra que es buenísima para los Kickstarter, entonces el micromecenazgo. Y en este caso es más micro y más constante que nunca, porque en vez de vos poner, bueno, va a sacar este libro y pongo tanta plata para que salga y lo yo, esto es un aporte mensual que va desde $1 hasta más para arriba, en donde lo que haces es darme una mano para que siga produciendo cuentos, cómics, otras cosas, el podcast también, pero te llevas algo. O sea, por ejemplo, con el primer nivel de recompensa, que es $1, te llevas todas las semanas hay un guión o bocetos o el plot de alguno de mis cómics que tengo guardados para que veas cómo se hizo. Con el nivel de $5, por lo general te llevas lo anterior también, te llevas una vez por semana, agarro una página de cómic cualquiera y la rerotulo. Por ejemplo, este lunes agarro una página del anual de Thor número 8 del 79, en que Thor lucha contra Zeus, y le escribí un diálogo en parodia, borré los diálogos y la rerotulé. Y una vez por mes te llevas también una tarjeta coleccionable de mi serie Crotos of the Universe, de superhéroes ahí medio crotos, porque el hombre lo indica. Y por ejemplo también acceso a los audios de alta calidad de Perdidos en el Éter. Y de ahí va subiendo. Ya al nivel 7, una vez por mes escribo un cuento corto, $7. Al nivel $10 por mes, el cuento lo grabo en una especie de audiocuento. Y de ahí en más, los niveles más altos, escribo textos a pedido, edito podcast.
Te limpio la casa, lo que venga.
Sí, capaz que eso no llego. Otra gente lo hace con arte.
A ver, dame $1,000 por mes y sí, hablamos, claro, ¿viste? Sí.
Pablo Prime no lo hace con dibujos. Yo lo puedo hacer con escritura, con edición de podcast, con edición de diseño gráfico, etcétera. No hablando, aparentemente. Pero bueno, si alguien se quiere una vuelta, es Patreon, como suena, .com/LordMagnussen, para que puedan darse. Me dan una mano a mí, pero reciben algo a cambio. No es una limosna. O sea, es un servicio de suscripción. ¿Verdad? Después, ¿qué más? Se viene un evento llamado Artist Alley el 8 de septiembre, sábado, en el Inju de tarde. Sí. Creo que es de 3 a 8, de 2 a 8. Va a haber dibujantes y artistas de todo tipo vendiendo prints, cómics, camisetas, pins. Vamos a estar con más cómics, con nuestros libros y con algunos prints, algunos postercitos o postales por ahí. Y esa misma noche, en Le Maple Bistro, el restaurante canadiense de mi amigo Daniel, voy a estar presentando Stout Brain, el libro mío en inglés que salió hace poco. La idea, el evento va a ser un evento angloparlante. Estamos invitando a gente de las comunidades angloparlantes que hay acá, que hay gente inglesa, india, americana, o gente individual, por ejemplo, canadienses, que viven acá, para que vayan y...
Claro, individual, por ejemplo, canadienses. Dale. Pagarle los canadienses, pobrecitos.
No, estamos invitando a que vayan a comer, a disfrutar un poco de cerveza bestial y de nuestro sponsor, a comer la comida canadiense de ahí de Maple Leaf. Y bueno, si quieren llevarse un ejemplar del cómic, voy a charlar y contar cómo fue el libro, hablar de mi viaje a Canadá, porque como dije, el libro está en inglés. Entonces, si ustedes no son de ninguna de esas comunidades, pero hablan inglés y les interesa mezclarse y conocer gente para practicar, también son súper bienvenidos. Eso es ese 8 de septiembre a las 9 de la noche. Están todos los datos en la red. Vamos a linkear después. ¿Vos tenés alguna cosa para comentar?
En realidad no tengo mucho para comentar porque no estamos pasando por un impasse artístico. No estamos sacando mucha cosa. Estamos esperando que salgan las cosas de gas que no han salido. Para poder decir, salimos.
Sí, hay cosas en preparación. Sí, eso es cierto.
Y ha sido un año chato en el tema creativo porque no...
No ha tenido tiempo.
Tatuaje nomás, y no están saliendo demasiado.
Bueno, tira el chivo.
Gente, claro. Si alguien quiere tatuarse, busquen a Andrea Bormann en Facebook o...
Tatooine Studio.
Tatooine Studio, como el planeta Tatooine. Estamos ahí, hacemos buenos precios.
Estás en Instagram.
Somos higiénicos.
Estás en Instagram también, ¿no?
No, en Instagram no estoy todavía.
No estaría mala.
Tengo que estar.
No estaría mala. Bueno, hablando de Instagram y otras cosas, formas de comunicarse, nosotros nos encuentran en radioether.tk, que es el blog, facebook.com/radioether, Twitter es @perdidoseter, también es @perdidoseter el Instagram, y estamos en youtube.com/perdidoseter, el mail perdidoseter@gmail.com, si alguien todavía manda mails, y después las formas de escucharnos, además de YouTube, por supuesto, está iVoox, que es perdidoseter.iVoox.com. Pero de ahí saltamos a todas las plataformas: Apple Podcast, Google Play,
Spotify,
TuneIn Radio, todos los cursos de podcast, incluso algunos que no conozco, porque la gente nos agrega o los agregan automáticamente, nos pueden encontrar para escucharnos. Pueden contarnos dónde nos escuchan.
Siguen apareciendo notas sobre podcast uruguayos y nosotros no somos mencionados.
Pues se pasa. Pero bueno, aprovecho para leer algunos mensajes por acá y dejamos algunos para el final también. Ezequiel, que además de oyente es integrante del programa, habla sobre el programa de Superman que dice con Cal. Dice: muy buena la mini mesa nerdonda. Todo ese fan cushion es contagioso. Fue cómico cómo hablaban de héroes sin poderes. Justo después de Green Arrow pensé como ejemplo a Gangbuster y creo que no pasó un minuto hasta que lo mencionó Magnus. Yo no soy gran fan de Superman, pero lo defiendo mucho, me gusta el personaje. Como dato anecdótico, tengo los cuatro números de cuando eran los cuatro títulos que se continuaban, en los que Superman hace su transición de estado a su estado eléctrico. Debo haber sido el único al que le gustó, al menos en su momento. ¿Te acuerdas de aquella etapa de Superman?
Me acuerdo la etapa. No leí la etapa. O sea, porque es después que resucita, digo, y ahí...
Es un par de años después, sí.
Esos años no los seguí, para nada.
Yo me acuerdo que hubo un gran escándalo y gente quejándose, como siempre, sin entender que es algo pasajero. Si así hay un personaje que va a volver a algo más o menos parecido al status quo, es Superman siempre. Y sobre American Gods, ¿vos leíste el libro de American Gods?
No. Vi la primera temporada.
Sí, es la única, por el momento. Dice que en el libro es mucho más sutil. Las cosas que van pasando alrededor de Shadow no son tan espectaculares ni por asomo como en la serie. Pasan más por coincidencia.
Bueno, la serie no tiene muchos capítulos y tienen que agilitarlo, supongo.
No, pero lo que yo decía es que Shadow demora muchísimo en darse cuenta que Mr. Wednesday es Odín. Cuando de entrada es un dios con cosas de trueno y se llama Mr. Wednesday, o sea. Pero aparentemente el libro es más sutil. Y en el libro hace menos preguntas y simplemente acepta que le están pasando cosas muy raras. Después, nuestro amigo Pablo de Buenos Aires, ¿cómo es el portón, la portera?
Correa.
Sí, Correa. ¿Cómo es la localidad de él? ¿Tienes algo como el portón o la
sí,
reja?
Sí, no me sale en este momento.
La reja, algo así. Perdón, Pablo, perdón. Vamos, también sobre el Superman. ¿Alguien más que conoce Sliders? ¿Cómo no vamos a conocer Sliders?
Obvio.
Y estaba escuchándonos camino del trabajo. Nos escuchan el tren, porque él vive en provincia y va a trabajar en capital. Y después de escucharlo dice: muy bueno el programa. Superman tiene una serie de películas animadas que están muy buenas. A mí me gustó particularmente Superman vs. The Elite y Superman All Stars. A mí me gustó Batman, Superman, enemigo público.
A mí me gustaron unas cuantas de las series animadas. La verdad,
la que
DC en series animadas está haciendo cosas sí, lindas.
La que es muy mala es la de la muerte de Superman, que se ve hace poco. Mala.
No la vi.
Mala. Y termina, me emocionó la frase del mes. Muchas gracias por el programa. Bueno, por favor, Pablo, gracias a vos. Leo un mensaje más y dejo los otros para el final. Joaquín, también sobre el programa de Superman, dice... Voy a leer esos dos que quedan de Superman y después los otros más adelante. Joaquín dice: creo que también extraño la parte del billete de James Brown sobre la presentación que cambiamos hace poco. Y Diego dice, no Diego de la Tortulia, sino Diego Gómez del Club de Harry Potter.
¿Ha habido comentarios sobre la presentación nueva? Pues yo no lo he escuchado.
Sí, a la gente le ha gustado, pero también dicen que extrañan James Brown. Diego nos dice: hay una banda uruguaya llamada Control Z que también tiene un tema llamado Superman, porque hablamos con Cal de cuántas canciones sobre o dedicadas o qué. Pero qué salado. ¿Cuántas canciones relacionadas? Si yo conocía la banda Control Z, conozco a los integrantes, de hecho, les hice una nota cuando hacía otro podcast que llamaba Relajo pero con orden hace muchos años, varios años, pero no conocía el tema. Y también Diego me dice que, como yo mencioné en el programa, en la columna que hice el año pasado en Del Sol, Mi Identidad Secreta, él no lo había escuchado y que le gustó bastante, y se informó bastante. Bueno, Diego, muchas gracias. Vamos entonces a escuchar un poco de música antes de hablar de Harley Davidson. Elegiste un poco de country. No, eso lo dejamos para el final, perdón.
Dale.
Yo tengo algo. Me puse a buscar. Ellison era de Cleveland, en Ohio. Le gustaba el jazz, por lo que me comentan.
Lógicamente.
Y personalmente le gustaba el jazz a él. Y además era judío. Hay varios músicos de jazz judíos famosos y hay varios en Cleveland. Encontré uno que no estoy seguro que fuera judío, pero se llamaba Ernie Krivda y nació como Krivda Erno, como el nombre medio checo, algo por el estilo, así que es altamente probable que lo fuera. Y el loco hace muy buena música, era amigo de Miles Davis, tocaba con Miles Davis en un trío, todo. En este caso está tocando en ocasión de su 70 aniversario hace unos años con la Fat Tuesday Big Band.
Bien.
Fat Tuesday es el martes de cenizas. Mardi Gras.
Sí, Mardi Gras.
Es Mardi Gras, es el martes de ceniza, ¿no? Y es más bien un blues pero como él era saxofonista y hay mucha trompeta y tiene unas argollas, y se llama Evil Man Blues, el blues del hombre maligno. Yo no estoy diciendo que Harlan fuera maligno.
Tenía sus cositas.
Pero tenía una beta maliciosa importante. Así que vamos a escuchar este Ernie Kribda con la Fat Tuesday Big Band haciendo Evil Man Blues, y luego sí, el Titanes de Harlan Ellison.
A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Don't you bother with me. Cause I empty all your pockets, fill you with misery. I'm hungry and I'm thirsty, and I got a big appetite. To keep me satisfied, you got to beat me day and night. But I won't be yours alone, cause I give up plenty loving, like a dog gives up his bone. I'm an evil man. Baby, maybe we should just be free. Cause I burn you like a candle, girl, I burn you from both ends. Play the blues.
Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Vamos a hablar entonces de Harlan Ellison en este Titanes que demoró un cachito por cuestiones de tiempo, porque ya hace como un mes que se nos fue, pero vamos a hablar de él, ¿no?
Sí,
para están condecorando.
Ah, es eso.
¿Cómo estás, Irina?
Bien.
Bien, estamos grabando ahora, así que...
Sí, mi dejada Irina, y Andriago, por supuesto, está por acá con nosotros, con su hermoso poncho rojo. Bueno, contanos un poquito entonces.
Bueno, pensábamos hablar de esta nota, digo, basada en todas las cosas que ha contado Isaac Asimov sobre él, Pero el tema es que, increíblemente, busqué por internet y todas esas cosas que uno ha leído en los libros no están extractadas en internet, fácilmente encontrables.
Yo tengo una acá para más adelante.
Entré a mirar en mi biblioteca y resulta que muchos de los libros que yo tenía no están a la mano, entonces no los encontré. Así que agarré y busqué información sobre Ellison y bueno, la nota va a ir sobre una biografía normal de Ellison.
Pero después vamos a tener algunas anécdotas, eso sí.
Bien, sí, alguna cosa tenemos. Bueno, Harlan Jay Ellison nació en Cleveland.
Cualquier cosa menos Harlan Jay Ellison, pero está.
Harlan Jay Ellison, sí, perdón. Sí. Nació en Cleveland, en Ohio, en el 27 de marzo de 1934.
Casi mellizo tuyo.
Sí, dos meses.
Sí.
Dos meses y varios años.
Mayo.
Mayo.
Te escuché en marzo.
Del 34. O sea, 21 años antes.
Sí, tenía 84 ahora cuando se nos fue en junio.
Y falleció en Los Ángeles, California, el 28 de junio de este año.
Literalmente hace dos meses ahora.
Exactamente.
No fue un mes, fueron dos meses que se me
pasaron. Fue un, bueno, prolífico, es decir, poco, ¿no? Digo, 1700 obras, más de mal, 1700
cuentos
obras.
Cuentos cortos, novelas cortas,
guiones,
novelas largas,
ensayos.
Guiones de cómic, adaptaciones para televisión. Y también así escribía crítica.
También.
De todo tipo.
Bueno, fue editor, fue antólogo.
Editor, exacto. Actor.
Sí, actor. De a ratos y no de a ratos también. Sí. Bueno, más que nada literatura fantástica y ciencia ficción, pero no es lo único que ha tocado.
Y hablemos de que de todos esos obras que fue editando, tenía probablemente un cuarto entero lleno de Hugos, nébulas, Edgar.
Es muy complicado decir cuántos premios tiene.
Ya perdimos la cuenta.
Porque aparte de este, vos decís premios Hugo. Sí, sí, tiene 6 premios Hugo por este cuento.
Claro, sí.
O sea, el tipo tiene premios Hugo, viste, pero así, para tirar para arriba, nébula.
Y eso que el Hugo se tira para arriba porque es en forma de cohete. ¿Acordaste? Sí.
O sea, de lo que vos digas, este premio fulano tiene uno y es fantástico, este loco tiene 8. Uh-huh. Y de todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver. Para el tipo que no leyó mucho a Ellison, lo conoces igual.
¿Tá? Tenés que conocerlo.
Lo conoces igual. ¿Viste Terminator?
Está inspirado, dicen,
está
en uno de los capítulos de Twilight Zone, no, de Outer Limits.
¿Tá? ¿Viste Aliens? Él le ganó un juicio a la gente de Alien por algo.
Bueno, también le gustaba mucho pelear.
Era peleador, sí. Pero digo, ¿te gusta Star Trek?
Escribió uno de los mejores capítulos, a pesar de que lo que se filmó no es lo que él escribió.
Pero digo, tenés contacto siempre con Arran, aunque no lo hayas leído
y sepas. Y como editor de antologías y un como en inglés dicen elder statesman, como un estatista anciano de la ciencia ficción, el loco ayudó la carrera de mucha gente.
Sí, es verdad. Bueno, escribió, entre otras cosas, por ejemplo, para Dimensión Desconocida, Twilight Zone,
sí, The Outer Limits.
Bueno, entre cosas que actuó, por ejemplo, dio vida a un personaje de Mad Max.
Esa no la sabía, tiramos un poquito de los datos biográficos de su comienzo de la vida. ¿Crees que los tiene yo?
Sí, pero pará porque tengo algunos datos que capaz
bueno,
que
dale.
Queremos compartir. A ver, tirame vos y yo te voy tirando algún complemento.
Ellison nació en una familia judía de Cleveland, Ohio, dijimos el 27 de mayo del 34, hijo de Serita, de apellido de soltera Rosenthal, y el padre era Louis Laverne Ellison, dentista y joyero. ¿Qué profesión es?
Más interesante fue la costadito que sacó el padre, ¿no?
Sí, bueno, pero digamos que hay que ser delicado para ciertas operaciones con pinzas y otras cosas. La familia se mudó casi de inmediato a Painesville, Ohio, pero en el 49, cuando muere el padre, vuelven a Cleveland.
Epa, sí. Volvamos para atrás.
Sí.
¿Qué pasa con papá?
¿Tenés algo ahí para papá, de papá?
Papá, que era dentista, es verdad.
Y joyero.
Tuvo un pequeño paso por prisión debido a un intento fallido de traficar licor desde Canadá.
Bueno. ¿Tá? En la prisión.
Después de eso se dedicó a la venta de joyas. ¿Tá? pero era porque no conseguía laburo, porque había estado preso.
Sí, bueno, y probablemente no, esto no es, esto es un estereotipo que tiene su su raíz en la realidad. En Estados Unidos y en otras partes como en la Argentina, el comercio de los diamantes y los judíos están muy
están de la mano,
muy unidos, así que probablemente haya conseguido el trabajo de joyero a través de algún contacto de la
probablemente cultura. de la cole.
Ellison se escapaba muy a menudo de la casa luego de la muerte del padre, y dice que para los 18 años, y esto son palabras de él, había tenido un montón de changas, de trabajos varios. Pescador de atún en la costa de Galveston.
A ver, aclaremos que la niñez de Ellison, aparte del tema del padre, no fue fácil. Ellison era petizo.
Post-depresión.
Era petizo.
Bueno, él dice que era de estatura promedio.
Ahora, de adulto, medía 1.62, pero era petizo. Y le hacían mucho bullying.
Era flaquito, ¿no?
Según su propia palabra, yo era el mono verde, el paria. No tenía amigos, ningún amigo, y estaba solo.
Mono verde, ¿tá? El programa ese de Jesús Quintero.
Se ve que era él primero. Su niñez era muy solitaria, lo cual eso lo debe haber llevado a desarrollar su imaginación, tanto que nunca sabemos realmente qué fue lo que hizo en su vida de lo que dice que hizo.
¿Te digo qué dice que hizo? Pescador de atún en la costa de Galveston. Trabajó en plantíos en Nueva Orleans de manera itinerante. Fue pistolero contratado de un neurótico adinerado. Conductor de camión de nitroglicerina en Carolina del Norte antes de los 18. Cocinero de café de ruta. Taxista. Litografista. Vendedor de libros. Vigilante en una tienda de departamentos. Vendedor puerta a puerta de cepillos. Y actor en varias producciones de la Cleveland Playhouse.
Y lo que no dice, y que sí está verificado, es que fue pandillero. Estuvo en una pandilla que se llamaba The Barons, los varones.
Barones de nobleza, ¿no?
En la que estuvo 10 semanas infiltrado para poder escribir después sobre ello.
Qué grande. En el 47 publica una carta de fan en Real Fact Comics, que se convierte en el primer trabajo publicado de... Era uno de las revistas publicadas por las antecesoras de DC. World Best Comics, Detective Comics Inc. y National Comics Publication. Que había cosas de ciencia ficción y aventura y otras cosas. Trabajaron Kirby, Joe Simon, un montón de personas más.
Estás hablando del año 47.
Sí, señor.
Bueno, para... Él intentó hacer la universidad, ¿no? En Ohio.
Fue.
Y se frustró. Porque, a ver, ¿a quién no le pasa? Golpeó al profesor. Sí. ¿A quién no le sucede?
Se pegó una piña al profesor.
¿Tá? Su siguiente paso fue mudarse a Nueva York. Donde...
Pero ¿por qué le pegó?
No sé por qué le pegó.
Fue del 51 al 53, 18 meses, o sea, tipo de fin del 51 al principio del 53, lo expulsaron por pegarle a un profesor, y dice Ellison que le pegó el profesor porque el profesor le denigró sus habilidades como escritor. Por los 20 o más años siguientes, Ellison le mandó una copia de todo lo que publicaba el profesor.
Está bien eso, está muy bien.
Sí. Igual antes de mudarse, luego de la facultad, antes de mudarse a Nueva York, publica algunas cosas en The Cleveland News en el 49, y le vendió una historia a Easy Comics a principios de los 50. Y era un loco muy activo en el fandom de ciencia ficción, tenía fanzines propios como Dimensions, que antes había sido el Bulletin of the Cleveland Science Fiction Fantasy Society, bueno, mejor que le pusieran Dimensions. Uh-huh. Y ahí sí se muda en el 55 a Nueva York para seguir su carrera como escritor.
Bueno, su primera novela es publicada ahí en Nueva York, de Huevos de City, y la publican en el 58. Antes había publicado 1000 cuentos.
Sí, entre otra cosa publicó unas historias cortas que luego se recolectaron en un libro llamado Sex Gang, que él define como erótica mainstream.
Bien. Después publica su segunda novela, que es Memos from Purgatory, Memorias del Purgatorio, sí. En el 61, y ambas son basadas en sus experiencias en esta pandilla en la que se infiltró. Bien. Durante 10 semanas.
Te tiro que entre el 57 y el 59 estuvo en el ejército.
Cierto.
En época de Guerra Fría, pero de paz. así que no, así que estuvo en Estados Unidos aparte, no
lo
estuvo
que pasa afuera. Es que no sé por qué lo tengo separado, lo que no hizo, lo que no es.
En Fort Benning, Georgia, y escribió la mayoría de Web of the City ahí, que la publicó mientras estaba. Y luego el ejército se muda a Chicago, donde empieza a editar la revista de ciencia ficción Rogue.
Bueno, en el año 62 se muda al sur de California, donde continúa cimentando su incipiente fama de escritor prometedor con cuentos que van a ser ganadores de premios Hugo. Hay algo que hace Hollywood, me dice acá la chicharra.
Arranca a escribir para programas de televisión y cine. Escribió el screenplay, o sea, la adaptación del guión a la pantalla de una película llamada The Oscar. Y luego vendió guiones a varios programas, como dijimos, Outer Limits, Star Trek, otras cosas, pero por ejemplo, usaba el nombre Harlan Ellis para algunos. La Monja Voladora, La Ley de Burke, Ruta 66, The Man from U.N.C.L.E. y la gente de Cipoll, Cimarrón Strip y La Hora de Alfred Hitchcock. Y bueno, como dijimos, The City on the Edge of Forever de Star Trek, que es considerado uno de los mejores episodios de la serie original, pero que poco tiene que ver con lo que él escribió.
La modificaron bastante.
En el 65 también participa de las marchas de Selma a Montgomery que encabezó Martin Luther King. En el 66, en un artículo de la revista Esquire, que luego la revista menciona como el mejor artículo jamás escrito para cualquier revista, el periodista Gay Talis, que es bastante conocido, el loco, escribió sobre cosas de Frank Sinatra. Y dice, el artículo se llama Frank Sinatra tiene un resfriado y describe brevemente un encontronazo entre un joven Harlan Ellison y Frank Sinatra, donde el cantante tuvo alguna suerte de problema con las botas que tenía puesta Ellison durante un juego de billar.
A ver, Ellison era un petizo
compadrito.
¿Qué puede haber pasado? Puede haber pasado. ¿Que puede no haber pasado? Puede no haber pasado. Pero es creíble de Ellison de todas maneras. Igual en esos años es importante decir que gana 3 premios Hugo. Estamos hablando del año 62 al 67, un poquito antes, 66 estábamos comentando recién. Y se gana. Premios Hugo por Arrepiéntete de Arlequín, dijo el TikTok Man. No tengo boca y debo gritar. Dos. Esos años se gana 2. Después ganó 65 más.
65 es Repent Harley Quinn de TikTok Man y 67 I Have No Mouth and I Must Scream.
Que fueron publicados por antologías creadas por Asimov.
Sí, no. Es verdad. Harlequin, Repent Harlequin es una celebración de la desobediencia civil en contra de la autoridad represiva. Y No Tengo Boca y Debo Gritar es una alegoría del infierno donde 5 humanos son atormentados por una computadora omnisciente.
Está
por
muy
toda la eternidad.
Salada.
Es salado, cualquier cosa es muy salado. Y luego en 95 hicieron un juego de computadora y Ellison participó.
Hacía la voz de la computadora.
Y además participó del diseño del juego. O sea, es 100% aprobado por Ellison el juego. También una de sus historias más importantes de esa época es A Boy and His Dog, un chico y su perro,
sí, sí,
que examina la naturaleza, yo hablé de una anécdota de eso hace un par de programas, examina la naturaleza de la amistad y el amor en un mundo post apocalíptico y violento. ¿Y sabías que la adaptaron a una película del 75 con Don Johnson?
¿Con Don Johnson?
Sí, hace el perro, ¿no? Después también en televisión fue creativo, fue consultor creativo de la versión de los 80 de Twilight Zone y en los 90 de Babylon 5. Como miembro de la Screen Actors Guild, del sindicato de actores, tiene voces en dibujos animados tales como The Pirates of Dark Water, hablamos hace unos años, El Lago Pirata, Mother Goose and Grimm, Space Cases, que Space Cases también es de Peter David, ¿verdad? Y Fantasma 2040. Hace voces en Babylon 5 y aparece en uno de los episodios en pantalla.
Volviendo para atrás un poquito en la parte literaria, volvamos al 67 para recuperarte hasta alcanzarte a vos.
Sí.
Aprovechando el auge de la nueva ola inglesa, publicó el primer tomo de su antología Sin Censura de Visiones Peligrosas, que es probablemente lo más adorable del loco.
Amo Danger of Visions.
En el 71 saca la segunda parte, que es Again Danger of Visions.
Sí.
Que también contaba con Úrsula Caleguín,
sí,
James Tripley Jr. y Joanna Russ.
Sí.
A pesar de todo su trabajo, Ellison tuvo tiempo para oponerse a la intervención estadounidense en Vietnam,
¿sí, señor?
Participar en marchas por los derechos civiles, y su interés en estos temas puede hallarse ya en un cuento llamado Daniel White for the Greater Good.
A propósito de su oposición a la guerra de Vietnam, en el año 68 él firma es uno de los escritores que firma en la Galaxy Science Fiction un aviso en contra de la guerra de Vietnam. Y en el 69 es invitado de honor en la convención de la Texas A&M University, que se llamaba AGICON, una convención de ciencia ficción.
AGICON.
Esa fue la primera edición. Y esto había sido hasta el año 65 la A&M había sido una academia militar. Ahora ya no lo era, pero la mayoría de su estudiantado eran cadetes de las Fuerzas Armadas. Y tenían, ¿viste el cuerpo de cadetes que tienen, tipo pre-militar que tienen en las
universidades
y en algunos liceos en Estados Unidos, muy miliquero? Ellison se refirió al cuerpo de cadetes de la universidad como la próxima generación de nazis de los Estados Unidos.
No estaría tranquilo, mal. No estaría tranquilo. Mal.
Aparentemente se desató una lucha de comida en el hotel donde se estaba desarrollando la convención. Ellison afirma que no fue en el 2000, dijo en un artículo, no fue en el hotel, fue en el restaurante Denis, porque el staff había desaparecido y no les traían la cuenta. La administración de la universidad se rehusó a que se hiciera la convención por segunda vez en el año siguiente, luego se volvió a hacer, pero por dos ediciones no hubo invitado de honor. Sin embargo, a Harlan Ellison lo volvieron a invitar en el 74 para la quinta edición, y en la edición número 31 en el 2000, en ambas como invitado de honor. Se ve que ya se les había pasado el enojo.
O aceptaron que hay cosas con las que no se puede luchar,
con Harlan Ellison. O sea.
Bueno, yo tengo una lista de cosas que publicó que es demasiado larga, voy a saltarme prácticamente dos décadas en lista y ir a un poco más de historia.
Bueno, vamos a hablar un poco de la vida personal, después hablamos un poco de sus...
¿De sus seis matrimonios?
Más o menos, sí, no los conté, pero más
son
o menos.
Son seis.
No, cinco. Todas fueron relativamente cortas, menos la última, que fue la que le duró hasta su muerte. 32 años le duró el último, así que ese fue el definitivo, ¿no? Primero se casa en el 56 con Charlotte Stein, se divorcia en el 60, y Ellison describió el matrimonio como 4 años de infierno tan sostenido como el chiflido de un generador. Y estar casado con él tampoco ha sido fácil.
No debe ser fácil.
Más tarde ese año se casó con Billy Joyce Sanders, se divorció en el 63, en el 66 se casa con Loretta Patrick y dura solo 7 semanas, ni 2 meses, en el 76 se casa con Lori Horowitz, él tenía 41 y ella 19, y dijo
pero luego... Bueno, su hijo Howard por lo menos consiguió ser astronauta.
Sí, no, este es Horowitz. Dijo sobre el matrimonio: estaba muy enamorado de ella, pero fue una idea bastante estúpida casarme con ella. Se divorciaron 8 meses después. Y en el 86 se casa con Susan Toth, y vivieron juntos 32 años, como dije, en Los Ángeles hasta la muerte de él.
Era sorda.
Más adelante tengo una historia. En el 94 tiene un ataque al corazón y le hacen un cuádruple bypass de coronarias. Y en 2010 empezó a recibir tratamiento de depresión. Dice que es su peor momento en la vida. En septiembre del 2007 hizo su última aparición pública en su pueblo de Cleveland, Ohio. ¿Última aparición pública? Sí, no, pero... para el debut de un documental que se llama Dreams with Sharp Teeth, Sueños con Dientes Afilados, es un gran nombre de documental.
Sí, sí, sí.
En la biblioteca pública de Cleveland.
Es un nombre que aparte que le queda muy bien a él, porque reconozcamos que Ellison no era un tipo fácil de tratar. Y dentro del ambiente de la ciencia ficción se debe haber peleado con el 80% de los escritores cada vez que se encontraba con ellos en una convención.
Pero mirá que muchísima gente te dice que el loco era una persona
sumamente
íntegra. Y súper agradable cuando...
Cuando era agradable, era muy agradable. Bueno, Asimov lo adoraba el loco, ¿tá? Y de hecho se cruzaban solamente las convenciones, en las mismas que él se peleaba con otra gente. Con Asimov se tomaban una, ¿viste?
Sí, con Asimov ya peleaban de juego ya, bro. Era esa gente que le gustaba hacer quilombo. De hecho, le gustaba hacer quilombo online. En foros, en
era
foros.
Troll. No, era no, troll no, cuando no existían los
no,
trolls.
Pues, no, sí, que lo inventó, pero no, ya lo hacían en revistas. No es solamente troll. En 2014, en octubre, tiene un ACV y quedó con problemas de un parálisis del lado derecho. Tuvo mucha fisioterapia, semanas en el hospital, y sufrió no sufrió problemas del habla o cognitivos, por suerte. Y de hecho, si bien no parecía presiones en público, seguía estando activo de manera digital.
Bueno, problemas y desencuentros tuvo con mucha gente. Todos. Cuando hablamos ahora de ese hermoso capítulo que hizo para Star Trek, él tuvo sus desencuentros con Roddenberry.
¿Quién no tuvo desencuentros con Roddenberry?
Por ejemplo, necesitaban un pequeño alien.
Pero pará, ¿vos viste el documental sobre TNG? ¿Cabos en el puente?
No.
Está en Netflix, si no me equivoco. Roddenberry era un tipo muy difícil. Muy complicado. Y era súper ventajero, bueno, y súper pecero.
Bueno, Gen, por ejemplo, le dijo: se necesitaba un alien pequeño. Y Gen le dijo: esto costará dinero. Yo le dije: por Dios, toma un perro, ponle una prótesis, te costará $11.
Porque nunca lo hicieron en Star Trek eso.
Entonces Gen salió diciendo: Harlan dice que debemos usar efectos especiales.
Sí, sí, sí.
Ellison tuvo dificultades también con la estrella de Joe, se llevaba mal con Shatner y con otros actores. No se quejaban por la idea de Bond consumiendo drogas, el problema por usar actores invitados, pagándoles una gran cantidad de dinero. ¿Cuándo podemos usar a alguien de la nave?
Sí, sí, es bastante cambiado. Además, el guión original de City on the Edge of Forever incluye alguien traficando droga, un montón de cosas que capaz que no cuadraban con la visión súper limpia que tenía Roddenberry sobre el futuro.
Sí, de todas maneras ese capítulo ganó el Writers Guild of America. Y ganó un Hugo también a la mejor presentación dramática.
Te corrijo, el Hugo lo ganó el guión de filmación. El Writer Guild of America lo ganó el guión original. Hace poco se realizó una historieta en IDW, que está sacando los cómics de Star Trek hace unos años, que adapta el guión original. Si alguien quiere leer la historia. Bueno, hablando de sus quilombos, como decíamos, tenía la reputación de ser muy beligerante, muy discutidor. Y Ellison estaba de acuerdo con esta reputación. Él decía que era propia. Y en una de las biografías de uno de sus libros lo describe como probablemente la persona más pendenciera de la Tierra. Ellison tuvo varios problemas legales, como dijimos, y en particular, uno de sus lemas era "fuck you, pay me". O sea, no hay menores presentes,
sí, sí, sí.
No digo el español, pero todo se entiende lo que quiere decir eso, págame. Y como parte de una disputa sobre un contrato incumplido, le mandó a un editor, a un publisher, a una editorial, posta restante, o sea, que pagaran ellos 213 ladrillos, luego un topo muerto. Y en un artículo de 2017 de la revista Wired lo denominaron la persona más controversial de la ciencia ficción. Stephen King publicó un libro llamado Danza Macabre, que es un libro de no ficción, de artículos, ensayos, y le pidió a Harlan Ellison que se describiera a sí mismo y a su trabajo. Ellison se describió: mi trabajo es el edificio más sólido del caos, o sea, cuadrado y utilitario, pero de caos. Paso mi vida personalmente y mi trabajo profesionalmente para mantener la sopa caliente. O sea, creo que es un doble sentido de para parar la olla y para mantener calientita a la gente. Te llaman mosquito cuando ya no sos peligroso. Yo prefiero troublemaker, o sea, busca pleitos, malcontento, desesperado, es como bandido. Soy una mezcla del zorro y de Pepito Grillo. Mis historias van desde mi escritorio, desde mi máquina de escribir, que por cierto, seguía usando máquina de escribir para escribir, a pesar de que usaba computadora, y se dedican a armar quilombo.
Igual, cuando alguien sabía camelárselo, digamos, entrarle, el loco era accesible.
Sí, sí, sí. Completo esa descripción. De cuando en cuando, alguno de mis detractores o un crítico que tiene problemas conmigo dirá sobre mi trabajo: solo escribió eso para hacernos shockear. Sonrío y asiento. Precisamente.
Tal cual.
Es un provocador, pero un provocador bien entendido. El troll provoca para armar quilombo. Ellison provoca para hacerte pensar.
Bueno, precisamente porque le gusta hacerte pensar, es que a veces se embarcaba en cosas que no... A ver, a mí me gustaría conseguirlo para verlo, ¿tá? Pero, por ejemplo, una pequeña compañía especializada en películas de bajo presupuesto quería los derechos de A Boy and His World.
A Boy and His World, sí.
Un muchacho y su perro. Por algún motivo, Ellison estaba impresionado con esas películas de bajo presupuesto, y cuando le prometieron que él sería el guionista y que el perro, Blood, se comunicaría telepáticamente, cerró el trato. La historia comienza con una contundente declaración. La Cuarta Guerra Mundial duró 4 días. Los políticos habían resuelto finalmente el problema de la superpoblación. Y la historia se desarrolla como un joven que usa su perro Blood para buscar mujeres en lo que una vez fue Estados Unidos.
Sí, es complicada la historia.
Va evitando bandas de piratas mientras vive del robo y el pillaje. El fin fue hecho. No sabemos en qué mercado salió, porque no es accesible hoy en
día.
Nadie
ha dicho eso.
La película no tuvo éxito y se intentó hacer una miniserie que no salió nunca.
¿Tenés más problemas de este? Bueno, pero se hizo esa otra, esa con Don Johnson. ¿Esa es la de Don Johnson?
No estoy seguro si en eso trabajó Don Johnson. Pero Mad Max es básicamente un remake de esto.
Sí, digamos.
Déjame ver si está Don Johnson.
No, pero esta salió, sí. No. Esta se ve que es otra versión.
No, acá trabajan Susan Benton y Jason.
Sí, es otra versión. La de Don Johnson está publicada en Blu-ray y eso. No. Bien. Sigo hablando de sus quilombos. ¿Te acuerdas cuando estuvo en Hollywood?
Sí.
¿Sabes dónde trabajó? En Walt Disney Studios como escritor. ¿Sabes cuánto duró? Ni un día.
Bien.
Aparentemente Roy Disney, creo que es uno de los sobrinos de Walt Disney, si mal no recuerdo, que era el que dirigía en ese momento la compañía, lo escuchó en la cantina del estudio bromeando acerca de hacer un film animado pornográfico con personajes de Disney. Y sabemos que a Disney eso no le gusta a la compañía y lo echaron. Más bueno, problemas.
Demandó a los productores de 2 películas. Future Cop en el 76, que utilizaba la idea de brillo, un cuento escrito por él. Y
ganó $337,000 en la demanda.
Bien. Y a Ben Beboae, que estaba incluido en Partners in the Wonders, y a Terminator.
Sí, señor, dice que Terminator estaba inspirado en su historia Demon con la With a Glass Hand, Demonio de una mano de vidrio,
y Soldier,
el 64, eran
2 cuentos de
Outer Limits. No, pero él afirma que es solo Demon. Se dice por ahí que es este Soldier, pero él dice que es solo eso. Cameron dice que estaba solo rompiendo los huevos, James Cameron, que no le parece que es verdad.
Hecho que le tuvieron.
No, perdón, al revés. Mal yo. Dicen que era Demon Graham, pero él afirma que es Soldier. Perdón, me corrijo.
El hecho es que le tuvieron que pagar. Así que, verdad había atrás.
Sí. Le hizo una demanda a Steven Robertson por postear 4 de sus historias a un grupo de discusión en internet, en América Online. Ganó. ¿Qué más? Dice: si pones tu mano en mi bolsillo, vas a sacar un muñón sangrante. Es otra versión del Fuck You Pay Me, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
También se metió con la película In Time del 2011, que dice que le roba cosas de Repent Harlequin, pero luego de ver la película sacó la demanda, así que se ve que no era cierto. Ellison tenía muchos problemas, ya dijimos, con sus empleadores y todo, y por eso utilizaba muchos seudónimos. El seudónimo en particular lo mencionamos hoy al principio, que era Kurt Weiner Bird. Lo usaba para alertar a los lectores o al público de que otras personas habían dejado irreconocible su contribución. Típicamente productores o estudios de Hollywood, como el seudónimo Alan Smithy,
sí,
que le hicimos una nota hace muchos años. El primer trabajo que usó, con el que usó ese nombre, fue el episodio de Price of Doom, de Viaje al Fondo del Mar. Y lo escriben mal, lo escriben Cord Weiner Smith separado. Y de hecho también lo usó para un episodio de Burke's Law, pero no como seudónimo, ese lo tiene con el nombre normal, sino para un personaje que lo interpreta Sammy Davis Jr. Después usó varias cosas más. Lo usó el nombre del personaje también en una de sus historias del libro Strange Wine. Hay varios nombres más que usó: Jay Charvis, Slade Harson, Ellis Hart, John Magnus, Paul Merchant, Pat Ruder, Ivar Horkenson, Derry Tyer, Harlan Ellis, como vimos hoy, y Jay Solo.
Bien.
Casi usa Han Solo.
Prácticamente. Hubo momentos en los cuales se dio un poco y trabajó, por ejemplo, cuando se hizo la remake de La Dimensión Desconocida en el 85.
Sí, que fue el consultor.
Fue el consultor y él mismo era el que iba trayendo a los amigotes para que fueran guionistas.
Los escritores de ciencia ficción.
Sí. Después se quemó con la censura que estaba teniendo en los guiones y, bueno, termina haciendo una declaración que dice, por ejemplo... usted se está preguntando si yo odio tanto al medio televisivo porque trabajo ahí. Uno lo hace porque domina el paisaje. Es una de las fuerzas más poderosas del mundo actual. Usted no puede escapar a la televisión. Yo hice 2 libros de crítica televisiva en los que dije: gente, este aparato les roba el alma y los convierte en retrasados mentales. Bien, eso ya pasó. Usted puede regresar y leer esos libros y encajarán perfectamente con la televisión actual. Solo cambiaron Marcus Webby por ER y Brandy Bunch por Friends.
Si te das cuenta que lo escribió hace muy poco eso.
Obviamente esos comentarios no lo ayudaron en su trabajo y termina abandonando su trabajo en el medio televisivo. Asimov, su amigo íntimo, lo pinta así: estando con Harlan en el mismo cuarto, uno debe sentarse encogido, con los codos sobre la cara, las rodillas dobladas contra el pecho, por si acaso lo invade un ánimo de destripamiento juguetón, lo que puede suceder a menudo.
Sí.
Robert Bloch, integrante del Círculo de Lovecraft, autor de Psico, lo definió: el único organismo vivo que conozco cuyo hábitat natural es la contienda.
Bueno. Sí.
Y tal, después estaría interesante comentar las cosas que no terminó, los proyectos inacabados que le quedaron. No sé si le querés comentarlo ahora
Dale.
Entre sus guiones no filmados está Yo, Robot, basado en el libro anónimo de Isaac Asimov. Este, con todos los problemas entre el escritor y los directivos, los productores respondieron al maravilloso libreto de Harlan Ellison con algunos pedidos de cambio. Como también era de esperarse, Harlan se reaccionó violentamente a algunos de ellos. El libreto de Harlan para Yo, Robot fue rechazado una vez más. El mismo Harlan fue rechazado, recontratado, redespedido, y ya no sé lo que puede pasar. Bueno, lo que puede pasar es que Asimov se murió y no había más nadie para abogar por él.
Sí.
Ellison había pensado en los actores que cargarían los personajes: Susan Calvin, Ernest Borgnine, Martin Sheen, gente que hoy en día está veterana, pero que en ese momento hubiera sido un buen papel.
Veterana, no muerta. Ernest Borgnine está muerto.
Antes de morirse, Asimov decía: es genial, Harlan, pusiste a 4 de mis historias en su propia estructura, mantuviste la esencia de mis historias, le diste tu propio marco y aún así conservaste el espíritu de Yo, Robot. En particular, conservaste a Susan Calvin, mi Susan Calvin, y eso es maravilloso. El guión terminó apareciendo serializado en la revista Fantasía y Ciencia Ficción, luego como libro ilustrado por la empresa de Mark Zug. Su siguiente decepción fue un clásico acerca de política y negocios y televisión estadounidense en un futuro cercano, con duras críticas al poder y la corrupción, que se llamaba Incordie a Jack Barron, que debía guionar, pero el resultado no fue filmado ni publicado por problemas con su personalidad. Por último, merece destacarse en obras que no salieron: A Man With Time, un hombre sin fuera del tiempo, que Ellison esbozó en los 70 y nunca llegó a la pantalla, a pesar de que lo intentó en todos los lugares que pudo.
Sí, y el tercer volumen de Dangerous Vision, que nunca llegó a salir tampoco. Yo tengo acá una pieza que escribió Carol Cooper para el Village Voice, luego de la muerte de Ellison, hablando sobre lo que realmente importaba de Ellison: el trabajo. Todos estos quilombos son muy lindos, muy divertidos, es un Murio Kazan de la ciencia ficción, pero lo importante era cómo escribía el loco. Y otra que escribirlo yo, que yo he leído Ellison, vos también, me parece que esto que escribió Cooper es bastante interesante y es relativamente corto. Ellison se sentía constreñido, atado por una camisa de fuerza, por las distinciones hechas todavía en durante su carrera entre la ficción literaria y la ficción fantástica. Homero y Shakespeare escribieron sobre brujas, magia, monstruos, y la academia no descarta su trabajo como entretenimiento ligero. Kafka era un escritor de fantasía, porque escribió un clásico sobre un tipo que literalmente se convierte en una cucaracha gigante. Harlan Ellison, nadie puede decir que, por más que con todo lo que el loco escribió, que todo lo que escribió era genial. Incluso el escritor más dotado puede generar alguna cosa subpar. Pero la consistencia con la que Harlan Ellison escribía historias complejas, inteligentes y en su propia voz, son una prueba de que es un tipo que merece estar en el mainstream del canon literario, igual que Poe, Camus, Baldwin o Austen. Muchas de las cientos de historias que el loco escribió giraban en torno a las formas en que la gente podía ayudarse o lastimarse la una a la otra. El motif como musical de la compasión que emerge frente al miedo, la lucha o la pérdida, era un tema recurrente en la ficción de Ellison. Y yo agrego acá que puede tener que ver con la infancia complicada que tuvo el loco, con la adolescencia itinerante y de escapado que tenía, ¿no?
Probablemente.
Todos esos cuentos sobre ser un pistolero, un camionero, una nitroglicerina, probablemente oculten cosas más heavies.
Es que si cuando vos comentás algo oscuro de tu vida es una forma de aligerarla, es porque lo otro está complicado.
Sí, sí. Sigue hablando de que, bueno, que utilizaba esos plots fantásticos como fantasmas o lo que fuera para utilizar ese punto de la compasión. Pero también algunas de sus historias de más alto perfil, como The Whimper of Whippet Dogs, el gimoteo de los perros azotados, o No tengo boca y debo gritar, examinan cosas más complicadas que otros de sus cuentos. Como decíamos, con esas etapas como Runaway adolescente, o el tiempo que pasó en la pandilla, que por más que estuviera infiltrado, no debe haber sido sensible. El loco te explica por qué una supercomputadora odia a la humanidad y por qué destruyó a todos menos a cinco individuos, pero lo hace en una nueva luz, no lo hace con el cartón plast de otras obras. Te muestra una relación entre las computadoras y sus víctimas humanas en una nueva luz. No es la inteligencia artificial el problema acá, construida por los humanos, sino la naturaleza humana. Como se cuenta en la historia de Sartre, que no sé cómo se llama en español, No Exit, sin salida, ok. Los humanos habitualmente eligen torturarse el uno a otro. Las rivalidades mezquinas y las crueldades no desaparecen cuando la gente se enfrenta a amenazas existenciales. No, estas fallas en la personalidad se vuelven más sutiles y más diabólicas.
Yo creo que pocas veces podemos hablar de un escritor de ciencia ficción como este hombre, que tiene algo particular, y es que le gusta a Magnus, le gusta a Andriago, le gusta a sus colegas, ¿tá? Pero también le gusta a gente que no tiene mucho que ver con la ciencia ficción, desde otra área y que tiene otro punto de vista. Por ejemplo, Borges lo admiraba.
Sí, yo no sé si tiene que ver con la calidad específica de Ellison, que es indiscutible, sino con el hecho de que logró en ciertas ocasiones romper el molde de ciencia ficción y ser publicado sin ese rótulo. ¿Te acordás que en una época el loco se negaba a que le pusieran ciencia ficción a los libros? Vos sabés que a mucha gente le vendés algo sin el rótulo de ciencia ficción y comen de la mano. O sea, o fantasía. ¿Cuánta gente, salvando las inmensurables distancias, cuánta gente que nunca toca una obra de ciencia ficción y fantasía se prendió como cachorro de la teta de la madre a Game of Thrones? Porque se lo presentaron en HBO, porque arrancó, salvo que arranca con uno de los zombies congelados, después es todo más como un politiqueo.
Sí, puede ser.
No sé. Sigue diciendo Cooper que en No tengo boca y debo gritar se le ofrece una elección muy difícil al protagonista, que es rebelarse contra el egoísmo de fábrica que trae el ser humano en su naturaleza, incluso cuando lo único que podés sacar en beneficio es la salvación de otras de personas, y no la tuya. O sea, es un tipo que era muy duro, pero podés encontrar la beta de compasión en lo que el loco escribe. Sigue en un largo artículo Cooper, no me gusta el largo, que es muy interesante. Pero la verdad que es un tipo que es muy, muy muy en contacto con la naturaleza humana, y por eso te hace pensar. Y hablando de contactos, vamos a terminar con unas anécdotas. Primero vamos a arrancar con esa de Harlan y Asimov, de cuando se conocen. Es uno de los prólogos de Dangerous Vision, el primer volumen de Dangerous Vision.
¿Lo encontraste? Bien.
Sí, lo tengo siempre cerca. Está en mi biblioteca, sé dónde está, pero además encontré la versión.
Bueno, yo no lo encontré. Va arrancando por ahí, lo busqué en mi biblioteca y no lo encontré.
Muy bien. Voy a saltear alguna cosita. Pero dice Asimov.
Sí, tengo un quincho en mi casa. Por eso no lo encontré.
Este libro es Harlan Ellison. Está ensopado de Harlan Ellison y está permeado de Harlan Ellison. Sí, hay otros 32 autores, incluyéndome a mí mismo, que hemos contribuido. Pero la introducción de Harlan y los 32 prefacios, porque le ponen prefacio a cada una de las historias, rodean las historias y las abrazan y las ensopan con el rico sabor de su personalidad. Entonces, es solo pertinente que yo les cuente cómo conocí a Harlan Ellison. Esto es, no tengo la fecha, es que del 68 creo este libro, no me acuerdo ahora, pero dice, esto fue 10 años atrás, un poco más, en una World Science Fiction Convention. Yo acababa de llegar al hotel y fui directamente al bar. No bebo, dice Asimov, pero sabía que todo el mundo iba a estar ahí, todos los más escritores, porque la World Science Fiction no era tanto de fans, sino de autores.
Para, ¿cómo que no bebo?
¿Asimov?
Sí.
¿No bebe? Dice acá.
Bueno.
Estaban todos ahí y grité un saludo y todo el mundo me gritó. Sin embargo, había entre ellos un jovenzuelo que yo jamás había visto. Un pequeño individuo de rasgos filosos y los ojos más vivaces que jamás había visto. Esos ojos estaban enfocados en mí con algo que solo puedo describir como adoración. Vos ya sabés, la anécdota te la voy a venir. Dijo, ¿eres Isaac Asimov? En su voz había maravilla y ¿cómo se dice? Impresión, sorpresa. Yo estaba muy complacido. A Asimov le gustaba los fans.
Sí.
Pero intenté mantener un comportamiento modesto. ¿Sí? Soy yo. ¿No estás bromeando? ¿De verdad es Isaac Asimov? Las palabras no habían sido inventadas para describir el ardor y la reverencia con la cual su lengua acariciaba las sílabas de mi nombre. Qué grande Asimov, hermano. Lo menos que podía hacer era ponerle la mano en la cabeza y bendecirlo. Pero me controlé. Sí, soy yo, dije. Y ahora mi sonrisa era algo nauseabundo. En serio, soy yo. Bueno, yo creo que usted, comenzó el joven en el mismo tono de voz, pero luego pausó mientras yo escuchaba y la audiencia contenía la respiración. La cara del joven se transformó en una expresión de completo desprecio y terminó la oración con una indiferencia suprema. Un don nadie. El efecto fue, para mí, dice Asimov, caerme de un acantilado que no sabía el cual me había trepado y caer planchando de espaldas. Solo pude parpadear como un tonto mientras todo el mundo se rió fuertemente. El joven, usted verá, era Harlan Ellison. Y yo nunca lo había conocido y no conocía su irreverencia. Pero todo el mundo que estaba ahí ya lo conocía y habían esperado para que el pobre inocente yo fuera arriado a sus garras. Y sucedió. Para el momento en que logré recuperar mi equilibrio, ya había pasado mucho tiempo como para contestar. Así que simplemente me arrastré rengueando y sangrando, porque me habían pegado por la espalda y nadie me había avisado, porque no querían perderse el verme recibir ese golpe. Afortunadamente creo en el perdón y decidí perdonar a Harlan Ellison por completo, luego de que le hubiera devuelto la jugada con interés. Ahora, deben entender que Harlan es un gigante entre los hombres en coraje, valor, locuacidad, inteligencia, astucia, charm, en todo menos en altura. No solo no es extremadamente alto, sino que para no perder mucho más tiempo, le diré que es, estoy traduciendo esto en inglés, es muy bajo. Es más bajo que Napoleón. Y el instinto me dijo, mientras me recuperaba de este desastre, que este jovenzuelo que ahora se me había presentado como el bien conocido fan Harlan Ellison, no era tan profesional el logo todavía, era un poco sensible sobre su altura. Me acordé de eso para el día siguiente. Justamente el día siguiente estaba en la plataforma, en el escenario, introduciendo, presentando a los notables escritores que estaban reunidos y brindándoles una frase de amor a cada uno mientras iba. Todo el tiempo mantuve mi vista en Harlan, que donde más estaba, sino sentado en la primera fila. En cuanto su atención se enfocó en otra cosa, llamé su nombre, dije su nombre repentinamente. Se paró, sorprendido y completamente sin preparar.
No estaba preparado.
Me incliné hacia adelante y dije, tan dulcemente como pude: Harlan, por favor, párate sobre los hombros de la persona de al lado, así la gente te puede ver. Y mientras la audiencia, mucho más grande esta vez, se reía diabólicamente, le perdoné a Harlan y hemos sido buenos amigos desde entonces. Sí, febrero del 67, ya casi más, así que sí, fue en esa época. Estos son varios párrafos de historia.
Sí, después está la versión de
a los cuales de Harlan Ellison agrega cuatro párrafos, todos de corrido, a la manera de Ramiro Sánchez, que su blog escribe 100 párrafos, sí. Y digamos que podría ser considerado Harlan Ellison uruguayo, tanto por cómo escribe como por cómo se pelea con gente. Le dice, nota editorial al pie impertinente. Bueno, sí, estoy, son varias cosas, no, esto lo voy a resumir. Estoy muy al tanto de ser, que es poco honrable ser el jovenzuelo que humilla públicamente a sus ancianos. Mi admiración incontenida y completamente eterna por el buen doctor. Y sigue adelante y en un momento le encaja. No dije. Mi recolección del evento es un poco más fresca. Bueno, yo no quiero decir. Sería muy poco educado decir que algunas personas mayores tienen poca memoria. Le estoy diciendo viejo, básicamente. No dije, eres un don nadie. Dije, no sos para tanto. Sí, es sutil, pero yo estaba siendo un mequetrefe adolescente. Luego de leer todas esas novelas galácticas sobre héroes muy masculinos y heroicos, esperaba una computadora viviente, una especie de Conan en ser humano. Sin embargo, me encontré
con el buen doctor.
A un judío gordito que hablaba como Mel Brooks y usaba una moñita. Nunca había sido decepcionado por una historia de Isaac Asimov y nunca he sido decepcionado por el hombre que es Asimov. Pero en esa ocasión especial, inicial, mis sueños eran un poquito más grandes que la realidad. Y lo que le dije fue más reflejo que malicia. Ya que estamos, Napoleón medía 5 pies 2, yo mido 5 pies 5. Esta es la primera vez.
Canto la diferencia.
Esta es la primera, son 15 centímetros, no. Son, sí, no. Tres, son 9 centímetros de diferencia. Esta es la primera vez que el doctor Asimov ha tenido un error en sus hechos. espero que pueda vivir con eso. Yo puedo vivir con mi altura. Es maravilloso este cuento y siempre me gustó mucho. Pero hablábamos de conexiones. ¿Viste cuando jugás a... El clásico es 6 grados de separación de Kevin Bacon.
Sí.
Yo estoy como a 4, creo, porque mi hermano conoce a alguien que conoce a alguien que lo conoce. ¿Sabes cuál es nuestra separación de Harlan Ellison? La mía es 2 y la tuya es 3.
Bien.
Porque mi querida amiga Casey, amiga de Estados Unidos, una de las personas con las que aprendí a jugar vampiro, entre otras cosas, una grande, y que tuve, después de 20 años de amistad o más, tuve la oportunidad de encontrarme en persona con ella cuando estuve en Estados Unidos el año pasado. Ella conocía a Harlan Ellison. De hecho, ella se refería a Harlan Ellison como el tío Harlan. No podía decir que eran amigos, pero se encontraron unas cuantas veces y tenían una relación relativamente afable. Entonces le pedí a Casey que me compartiera algunas historias. Son mucho mejor que la de Hal, que la de Asimov, porque estas vienen de primera mano. O sea, yo charlé cara a cara con alguien que charló con Harlan Ellison. Por ejemplo, dice que uno de los mejores amigos de Harlan Ellison es el padrino de la hija de Casey, ya es una adulta, Alana. Lo conoció su trabajo a través de amigos en la universidad. Estamos hablando de la década del 80, principio de la década del 80, y sus amigos la llevaron a una convención a conocerlo y me regala varias de ellas. La primera que lo conoce es en Virginia Beach, porque ella es de esa zona, entre el 83 y el 84. Ya le habían dicho que Harlan Ellison era un tipo que con los fans también podía ser un poco brusco. Luego aprendí que Harlan era inconsiderado, era brusco con los fans inconsiderados, en realidad. Si te le acercabas a una buena, no. Todavía no se había casado con Susan en ese momento, sí, porque era el 86, como dijimos hace un rato. Y en esa convención fue que aprendí a... navegar las aguas, que es interactuar con Harlan sin que te toque su ira. En esa convención Harlan les cuenta una historia que había estado el viernes en la convención, pues ya era el fin de semana, sentado en un restaurante, mientras comía, y estaba cerca de varias muchachas jóvenes que estaban prácticamente chismorreando a los gritos. No dijo nada, comió tranquilamente. Cuando se va, se acerca a las chicas, se dirige a ellas varias por el nombre propio, les comenta varias cosas personales, mientras las minas no tenían idea de quién era este tipo. Harlan Ellison era un ingeniero social que no se perdía de nada. O sea, ves que su venganza...
Escuchó la charla, se metió en la charla sabiendo quién
era. Fue muy sutil. Entre esta convención y la siguiente que les cuento una historia... Cometí el error, dice Casey, de mandarle una tarjeta de Navidad sin ninguna alusión religiosa, porque el tipo era judío. La volvió a enviar sin abrir, con una nota seca que decía: mejor gastar dinero en las personas que no tienen hogar. Porque Harlan Ellison, por cierto, era un tipo que de callado aportaba un montón de caridades. De callado. Se peleaba en público, hacía caridad en privado. Dice Casey que, entendí el punto, pero todavía tengo la tarjeta como una especie de trofeo. Es la versión de un escritor de ese día en que me cagó a pedos Gordon Ramsay. Bueno, también escribe Casey. Lo conocí en varias convenciones de la costa este, lo vi varias veces en convenciones de la costa este en los 80 y logré no obtener más de sus ataques. En Icon, esta sí es la que mencionaste vos hoy, del 91. Estaba con nuestro amigo mutuo y llegamos a su mesa donde estaba firmando. Y yo traía a cuestas a mi hija, que era una nena pequeña en ese momento, tenía 2 años, Laurisa. El amigo se mezcló cuando Harlan me volvió a presentar, porque conoces tanta gente que así te perdés, y como aparentemente tenía una prima que se llamaba como yo, por un momento pensó que era ella. Luego de sorteada la confusión, paró de firmar autógrafos para ponerse a hablar con mi hija con voz del Pato Donald. Todos estábamos en shock. Tengo testigos o ni yo misma lo creería. En esa misma convención conoció... Este la voy a dejar para el final. Pero En esa misma convención, ¿qué más? Y su anécdota favorita es la última favorita que tiene para contar, tiene varias. Fue en primavera del 94, primavera de allá, ¿no? Se había mudado de vuelta Casey para el área de Washington DC, donde también vivió mucho tiempo. Y Harlan estaba en una tienda de cómics del área para probar un proyecto que estaba haciendo con Dark Horse. Hablamos poco de los cómics, pero hizo cosas para Dark Horse, para Fantagraphics y eso. Alana, la hija de Casey, que tenía 4 años, fueron a verlo y ya había poca gente para ese momento. Y aparentemente la reconoció a Casey de inmediato y por extrapolación a la nena. Y inmediatamente mandó al dueño de la tienda de cómics al auto de Harlan, que volvió con una caja gigante de marshmallows, una marca de marshmallows que se llama Pips de Pascua, y se los dio a la nena, porque a pesar de ser judío, esperaba la Pascua cristiana, porque le gustaba esta marca de caramelos que solo salía
en Pascua.
Durante Pascua. Habló un buen rato con la nena, charlaron de música, de jazz también charlaba con Casey. Y la última anécdota la voy a contar.
Queda mucho más de nota, así que.
No, la voy a contar, pero está incompleta. No está incompleta porque Casey no la conozca, sino porque tiene una parte muy particular de la intimidad de Harlan Ellison, que se la contó la esposa, Susan. No era la esposa en ese momento todavía, pero ya vivían juntos. Yo voy a contar lo que me contó Casey, y después después me agregó lo que no se puede decir.
Ah, bien, después me lo contás por privado.
Sí, totalmente. Tenían un ritual especial cuando se iban a la cama, cuando se iban a dormir. Por gruñón que fuera, y lo era, como se llama, por fuera, la forma de ir a acostarse era algo muy tierno, muy tierno. De vuelta, dice, no quiero compartir la frase en público, pero seguro que lo van a encontrar algo muy adorable, sobre todo considerando que era Harlan Ellison. Así que ustedes imagínense lo que quieran. No es nada degenerado, es algo tierno.
Tierno.
Y por último agrega que dice que Harlan Ellison era un tipo brillante, áspero, intenso, pero con el cual aprendías mucho y te ayudaba a crecer. Imagínate lo que aprendés del loco con lectura. Imagínate si tenés el beneficio de leer. Bueno, Casey, thank you very much for the stories. Porque dijo que iba a escuchar. Si hubiese puesto español, pero bueno, por lo menos el nombre va a sacar. Eso nomás. O sea, decir estas cosas sobre Harlan Ellison, que está bueno compartir cosas. Yo algunas las había escuchado, como la de los caramelos. Las había leído en realidad. Pero me le pedí que las recopilara para contarlas. Porque es algo que no van a encontrar en otra biografía del loco. Algo que sea así tan de primera mano. Porque bueno, que el escritor dijo y que Asimov no. Yo esto se lo puedo decir que lo dijo una persona que conozco cara a cara y que es mi amiga hace un par de décadas. Y me pareció como un dato extra que se podía agregar, ¿no?
Bárbaro.
Eso. Se pueden decir muchas cosas más. Yo, ¿saben qué les agrego? Vayan y lean Harlan Ellison.
Para leer hay.
Sí.
Material no falta.
Más de 1700 cosas. Para leer, para ver lo que quieran. ¿Vos querés agregar algo?
No, digo, qué increíble que dos autores tan prolíficos como eran él y Asimov hayan conseguido sortear el mar de discusiones y ser amigos siendo dos.
Dos grosos, sí, definitivamente. Bueno, y te muestra cómo Asimov también era un tipo que, a pesar de ese encontronazo primero, el loco te recibía como un par. Y eso describe muchas veces a los grandes. Y vos te das cuenta, estas interacciones que describe Casey con Harlan, el problema del loco era con la gente que estaba en una mala. Si vos venías bien, el loco era adorable, aparentemente. Se metía con los que se lo merecían, por ejemplo. Esa frase, más que fuck you, pay me, me gusta más si me metes la mano en el bolsillo, sacas un muñón sangrante. Esa es mucha mejor. Dijiste un poquito de música, dijiste country ahora sí, para hablar de
sí, Harlan. Sí, si te digo la verdad no me acuerdo ni lo que elegí, pasé.
Yo lo tengo acá. Es Patti Loveless haciendo un tema que se llama You'll Never Leave Harlan Alive. Nunca podrás dejar Harlan, se refiere a un pueblo, vivo. Y bueno, es un juego de palabras, y también de vuelta, si le metías la mano en el bolsillo, Si te metías con Harlan Ellison, ibas a salir mal. Vamos con eso entonces. Vamos con el ¿sabías qué? Y el final de este programa número 310.
That's the place where I traced my bloodline, and it's there I read on a hillside gravestone, you'll never leave Harlan alive. Oh, my Cumberland Mountains, where he took a pretty girl to be his bride, said, won't you walk with me out of the mouth of this holler, or we'll never leave Harlan alive. Where the sun comes up thank you.
perdidos en el éter.
Más o menos.
Quiero comprarme un lanzallamas. Dame calor.
¿Sabías que...?
Entre sus múltiples papeles como actor, Harlan Ellison trabajó en la serie animada Scooby-Doo Mystery Incorporated, donde dio voz a una versión ficcionalizada de sí mismo, profesor de literatura de la Universidad Miskatonic y colega de H.P. Hatecraft. Sus obras de ficción especulativa le dan un entendimiento particular de líneas de tiempo alternativas, lo que lo convierte en consejero de los protagonistas.
¡David! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nos están rodeando! Napoleón viene por el flanco izquierdo, César por la derecha y los soplitas de Alejandro están por el centro. ¿Qué hacemos?
Solo se queda nuestro último recurso. ¡Llamá a Mambrú!
¡Pero Mambrú se fue!
¿A dónde se fue?
Mambrú se fue a la guerra. Un podcast que te contará la historia como nunca te la han contado. Mal.
Estoy convencido que de lo bueno no siempre aprendí.
A veces no basta.
Me cansa decir basta.
Viste que era un osito Harlan Ellison al final. Realmente. Bueno, vamos a leer algunos mensajes más de oyentes, que tengo varios acá. Sobre el programa 309 y sobre algún otro. El 309 fue el que hicimos con Diego de la Tortulia sobre The Terror. ¿La viste The Terror?
No. ¿Cuál es?
Es la de lo de los barcos en el Ártico ingleses.
No, no la vi.
Te va a gustar mucho. Tiene señores ingleses, irlandeses y eso. Perfecto. Dice Marchu, excelente, genios, muchas gracias. Mola Mogollón dice, bueno, esto no es sobre ese programa, pero en la noche de la nostalgia, el amigo Gonzalo Choca, Mola Mogollón, se puso a recomendar varios de sus episodios favoritos de podcast uruguayos por la noche de la nostalgia. Entre ellos, los nuestros que recomendó fue el Titanes de Carrie Fisher.
Bien.
Que me gustó mucho. Y la entrevista que le hice a Matías Vergara, que también está muy buena. Después, Santiago Loza dice, ojo, que también trato de no perderme los episodios de Perdidos en el Éter. A veces pienso que entre Perdidos en el Éter y La Tortulia me estoy convirtiendo en un uruguayo más, como Griezmann o James Bo. Cal, nuestro amigo Cal, que estuvo el programa anterior o el otro, dice, la mañana como siempre acompañado con Perdidos en el Éter, escuchando Bardo en el Éter acerca del fraude de Piltdown. Me encantaría escuchar sus opiniones acerca del concepto presentado en Man from Earth. ¿Conoces esa película?
El hombre de la Tierra, sí.
La del cavernícola que se convirtió en profesor universitario.
Sí, pero...
Está buena esa, está buena. Y dice, escúchalo en su reproductor de podcast favorito. El amigo Beltcardio, doctor Beltcardio, dice sobre el de Terror, me gustó mucho la serie y luego leí el libro que está muy bien. Otro doctor, que este solo, creo que solo el link, es el doctor Gaius Walter, dice, escuchando el episodio de Perdidos en el Éter con Diego de la Tortulia, mencionaron que la plombembia te pone violento. Eso me recordó, según creo recordar, que los romanos tenían cañerías de plomo y por ende solían sufrir ese problema. ¿Eso explicará parte de su conducta conquistadora?
Yo teoricé, eso y el consumo de carne.
Yo teoricé que me parece que la plombemia te pone violento a la cortita. Para ser un conquistador como los romanos necesitas otras cosas. Sí puedo explicar algunas locuras que tenían. Yo recomiendo ampliamente, siempre recomiendo La Tortulia, pero están haciendo una saga que se llama La Saga de los 11 Césares Romero, de esa época que tuvieron como 11 emperadores en 10 años,
sí,
romanos, y a cada uno lo comparan con un villano de Batman. Calígula es el Joker, el César Romero, y bueno, y te encontrás con cada locurita. Calígula ya se sabe que era un loquito, pero hay varios más que no la tenés. Y Diego le agrega que aparentemente varios autores renombrados sobre los romanos han dicho que parece que no era verdad que sufrieran de plombemia, a pesar de las, o de la violencia por lo menos. Chris, nuestro amigo Chris de ex cantina de Tatooine, y el amigo mago Chris, dice, excelente episodio, va como siempre. Diego debería ser un invitado recurrente en Perdidos. Ese tipo es un nerd a niveles insospechados. No. Son súper conocidos los niveles.
Los niveles reconocidos.
Diego. Y también Chris compartió el programa que hicimos hace un par de años. El año pasado, en realidad. Como antesala de The Last Jedi. Con historias sobre la filmación de la trilogía original de Star Wars. Y de eso. Que particularmente le gusta la historia de cómo buscaron al actor de voz. Que había hecho la voz de Nien Nam para incluirlo en The Last Jedi, que la verdad a mí me gustó mucho ese programa, a pesar de que lo hice yo, es de mis favoritos. Y por último, Marcianita por Twitter nos dice sobre este programa 309, tremendo. Muchas gracias, muchas gracias. Una última cosa antes de agregar, antes de hablar del programa que viene, es que el cine universitario de Uruguay está haciendo un ciclo, lo dije ya, pero ya empezó.
Lo dijiste hace un par de programas también, pero...
Pero empieza ahora en septiembre el ciclo de Estudio Ghibli, con películas de Miyazaki y otras cosas, ¿verdad? Que prácticamente todos los días hay una película de ellos, a un precio muy interesante. La mayoría son 20, 20, 30, algún fin de semana, alguno más tarde. Busquen Cine Universitario de Uruguay en Facebook o en otras redes sociales que lo van a encontrar. El programa de la semana que viene es uno de bardo científico, justamente, que hablábamos hace un rato del hombre de Piltdown. En este caso vamos a estar hablando de mujeres inventoras.
Nos van a hablar. Mi cabeza quedó pensando en Estudio Ghibli y pensé, Estudio Ghibli,
sí,
anime
sí, sí.
Con enanos.
Anime de enanos, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿alguna cosa que recomendar o que contar en Diego antes de que retiremos? ¿Algo que hayas visto, leído?
No, estoy mirando ahora Better Call Saul, la nueva temporada. Me he mirado cosas que no había visto por falta de tiempo antes, como Agent Hill o Agent Carter, que no se había visto.
¿No? ¿Te gustó Agent Carter?
Me encanta.
¿Agent of Hill ya salía?
Digo,
no, sí, sí. Ese. Viste que aparece Don Mundú en un episodio,
sí, sí, sí,
con
sí,
todos
sí,
los otros.
En varios episodios.
Sí, pero uno en particular. ¿Y Agent of Hill estás al día?
No, porque ahora está la temporada nueva y no...
Estás con lo que... Estás
estoy con la temporada 4, creo que es.
Esa 5. Es la anterior a la nueva, sí. Porque está con Netflix. Cuando arranque la nueva, Netflix te pone la anterior, por lo general. Bien, bien, son dignos. Agent of Hill tiene algunos altibajos, pero es muy disfrutable.
No, y generó una nueva... Digamos, una nueva realidad aparte de...
Claro, viste la parte de Hydra, sí.
Aparte de lo que se ve en las películas, digamos. Sí, sí, le da un complemento interesante.
Ah, vos decís eso, en particular lo suyo, pero ya viste, por ejemplo, la parte que está en el framework.
Sí, sí,
la
sí, sí,
o sea,
sí.
Está todo muy bueno, la verdad que está muy bien. Y bueno, aparece Patriot, viste. Nunca se pone el traje, pero...
Pero cumple bien como nexo,
sí,
para las películas y para otras series. Está muy buena.
Sí, la verdad que está muy bien.
Y Agent Carter, a mí, que yo la había empezado a ver y la había dejado, después volver a verla entera y ver una especie de precuela de Agent, está muy
funciona
buena.
Mejor si la ves así. No, la verdad está muy bueno. Tiene varios, no solo la propia Peggy Carter, que está muy bien. Me gusta
está
mucho.
Muy bien.
Sí, el personaje. Me gusta mucho Ember
Yo-Kai. Está muy bien.
Ember Yo-Kai, el actor que hace del que tiene la pierna ortopédica,
sí.
El de la gente que perdió la guerra, está muy bien ese personaje. La Viuda Negra que aparece está muy bien también. Eso está. La verdad que está interesante y la reconstrucción de época siempre está siempre me gusta esas cosas.
Obvio.
Por eso te recomiendo The Terror, además de que está buena la serie, porque hay una reconstrucción de época victoriana que está muy bien. Bueno, entonces eso nomás. Nos encontramos con los oyentes la semana que viene. Contigo en algún programa
en algún
de estos. Los no. Esperamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,